Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Hey, la palabra de Dios es tan importante para nosotros. Vamos a estar en dos secciones de la Biblia y de ahí no nos vamos a mover hoy. Hebreos capítulo 9 y el libro de Tito, que es un libro pequeñito que es el Nuevo Testamento. El libro de Tito capítulo 2 y 3, ahí lo vamos a leer juntos. Así que vaya ahí, Hebreos capítulo 9, marque su Biblia si la tiene o si utiliza su iPad o teléfono con su Biblia, hágalo también. No estamos en contra de la tecnología en esta iglesia. Solamente no le mande texto al compadre mientras está escuchando la palabra de Dios. Diga al compadre, más tarde, estoy en la Biblia ahora mismo, ¿ok? Pero ya usted lo va leyendo ahí. Así que, vaya, Hebreos capítulo 9 y Tito capítulo 2. La expresión que yo quiero mostrarle es una expresión común. Mi esposa me dijo al final del mensaje, me dijo, wow, tu mensaje es... Me dijo en inglés, Christianity 101, es decir, principios básicos del caminar cristiano. Y tal vez ustedes que están experimentados, algunos de ustedes en su caminar cristiano sienten, ¿sabes qué? Eso yo lo conocía. Pero tal vez hay otros que tal vez conocían el concepto, pero no lo aplican de esa manera. Dios quiere que usted y yo entendamos este concepto y lo apliquemos de una manera poderosa en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder para todos. Dios tiene poder para todos nosotros. No es el poder de Dios, no es selectivo. Y eso es tan importante. El poder de Dios para vivir la vida cristiana no es selectivo. No es yo estoy en este y yo estoy en aquel, pero en aquel no estoy. No, no, no. Eso es distinto. Eso es una unción en particular. Pero la habilidad de Dios a hacer algo de parte tuya y de tu vida está disponible para toda persona. Y eso es tan importante saberlo, mis hermanos. Mucha gente no lo sabe porque no conocemos cómo eran las cosas antes. Y en el libro de Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, usted va a entender un concepto cristiano tan poderoso que es el perdón y la restauración. Todo es el capítulo 9 y capítulo 10. Pero hoy vamos a ver una sección. Y la sección es que el escritor de Hebreos, la mayoría de las personas dicen que es el apóstol Pablo, nos quiere enseñar algo, nos quiere enseñar que las cosas que hoy usted y yo vemos hoy eran muy distintas antes y que hoy lo tenemos mucho mejor que como estaba antes. Le hago una historia. Llamo a mi mamá, ella está de vuelta en República Dominicana. Ma, ¿cómo está? ¿Ya estás con ti? Sí, estoy aquí con tu tía. Se está quedando con mi tía en los que consiguen apartamento de vuelta. Sí, todo está bien. ¿Y cómo va todo? Ay, me hacen falta los niños, etcétera. Hablando de generalidades, te tomaste tu medicina, todo, ¿verdad? Lo que tienen sus madres ya mayor, ya saben cómo es. Cuenta las pastillas, no te toma de más. No, nada de eso. Pero ya está diciendo, mira, ma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oh, sí. Y me dice, le pregunto, ¿cómo va todo? Oh, todo va bien, pero no me acostumbro al calor. Y yo, ah, mira qué interesante. Aunque... aquí es más caliente que allá. Hay un poco de humedad tropical, pero aquí es más caliente que allá. Y la razón por la que ella no sentía el calor aquí era ¿por qué? Aire acondicionado. Todas las casas tienen aire acondicionado, la mayoría, 90% tienen aire acondicionado. Y cuando usted lee el libro de Hebreos, va a entender que así es. Ves, es muy distinto. Yo recuerdo cuando nosotros les dimos a nuestros hijos, mi esposa y yo, ¿sabes qué? No, tú y tu mamá y yo no nos criamos con celulares. Las cosas de celulares son de hace unos años atrás solamente. Yo recuerdo el primer celular que yo tuve fue cuando nació mi hijo en el 2003. Antes de eso yo no tenía celular, no lo necesitaba. Pero ya estaban disponibles y saqué uno en aquel entonces. La vida era así, no necesitaba estar hablándole a todo el mundo. Ahora nos comunicamos a todas horas, pero el de antes no conoce. Tal vez usted no se recuerda, ¿se recuerda el teléfono rotario? Eso era una cosa. Yo recuerdo cuando mi mamá le hizo un upgrade a la telefónica y le trajo uno de botoncito. Yo llamaba a todo el mundo esa primera semana para experimentar la cuestión, ¿verdad? Darle el botoncito y no darle la rueda esa. Eso era algo increíble. Ah, ¿qué tal? Cambiar una televisión a blanco y negro, la cual nosotros teníamos, a una televisión de colores. ¿Se recuerdan eso? Ah, ¿qué tal cuando no había antena, poner un gancho de ropa o uno de esos metales para arreglar? Es muy distinto hoy día, hermano. Todo es fibra óptica, todo nice, ¿verdad? Satélite. Es muy distinto. Le estaba diciendo yo a mis hijos, miren, ustedes tienen ropa, zapato, comida, techo. Y yo le dije, ustedes están mejor. Ustedes viven en el top o en el 5% superior del globo terráqueo. 95% de los habitantes de la Tierra le falta por lo menos uno o varios de esos elementos. Usted y yo tenemos la cosa bien. Y el que no entiende ese concepto, el que dice, no, yo no sé, el que no entiende, el que se pierde ese concepto de saber lo que Dios está haciendo en su vida hoy día, Olvídate de eso. Y el escritor de Hebreo quiere que usted y yo lo sepamos. Mire cómo lo dice, versículo 6, dice así, versículo 6 de Hebreos 9, dice, así dispuesta todas esas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Nos estaba hablando acerca de la estructura del templo. La semana pasada vimos esta imagen y quiero recordarla rápidamente. Y era la imagen del templo que nos ayudaba a usted y a mí a ver cómo funcionaba el templo en su estructura. Y decía que había esto, estaba todo el área del tabernáculo. Ese no es el templo, ese es el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, continúa. Ahí adentro en la carpita negra era donde se hacía, afuera se preparaba el sacrificio, adentro se hacía el proceso. Y el escritor nos está diciendo, la primera parte habían, uno que, luego que estaban preparados todos los elementos, mire cuáles eran los elementos, todos estos elementos se contenían en la parte adentro, el candelabro que representaba la luz de Cristo, que representaba, viene a representar en el libro de Apocalipsis, dice, voy a remover esto de ti si no andas en orden, la presencia de Dios, algo increíble, está la vasija de bronce donde se lavaban, está también la mesa donde contenían los panes, donde contenía cierto sacrificio, está la mesa del incienso donde se levantaba ofrenda de olor fragante a Dios, está el altar donde se quemaba el animal para el sacrificio, y luego está lo más importante, el arca del pacto, que era un arca que contenía dos querubines, un tipo de ángeles con seis alas que se cubrían, y en el centro estaba lo que se llama el asiento, la porción de misericordia, donde el sacerdote derramaba sangre para el perdón de los pecados. Y cuando se habla de que Cristo fue y derramó su sangre sobre eso, es que Cristo derramó su sangre ahí, una vez y por siempre, para traer perdón de los pecados a todos. ¿Está conmigo? Ese es el significado de lo que estaba sucediendo en el templo. Versículo número 7 me dice lo siguiente y me lleva a la próxima imagen. Dice, pero en la segunda parte, mire qué descripción. Dice, en la primera parte estaban esos elementos, pero en la segunda parte, donde está la cortina, se encuentra el arca del pacto. Y la Biblia dice que cuando Cristo murió en la cruz, léalo en Mateo, dice que la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, dando el significado de que la presencia de Dios ahora podíamos conectar con ella y estaba dispuesta para toda persona y todo aquel que crea. Amén. Qué tremendo, algo poderosísimo. Dice la segunda parte, entra únicamente el sumo, ¿quién? Wow, solamente, escuche lo que acaba de decir. ¿Solamente qué significa? Solamente. No había más nadie. Solamente el sumo sacerdote. Déjeme decirle algo, déjeme explicárselo para que usted entienda que hoy estamos mejor que ayer. Hoy usted entró a este culto, tal vez sintió la presencia de Dios, sintió el toque de Dios, sintió o gozo o congoja o lloró lágrimas de gozo porque sabe que Dios está de parte de usted. Déjeme decirle algo, la Biblia me acaba de decir que solamente había una persona que hacía eso en aquel entonces. Lo que usted sintió hoy, la mayoría de personas no lo sintieron. Lo que usted experimenta hoy, la mayoría de personas no lo experimentaron. Y es por eso que necesitamos saber que en nuestro caminar cristiano, hoy estamos mejor que en aquel entonces, mi hermano. Hoy estamos viviendo en una época tan poderosa de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y no podemos perder ese enfoque pensando solamente en agarrarnos en lo de ayer. Que es lo que el escritor de Hebreos está tratando de sacar a los que leen el libro de Hebreos. Diciendo no se queden plantados en el ayer porque Cristo hizo algo más poderoso para el hoy. Más poderoso para el hoy. Dice así, una sola vez y al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Así que el sacerdote iba con la sangre de un cordero perfecto, lo ponían, derramaban la sangre, lo llevaba él, luego quemaban el resto del cordero y él llevaba la sangre. Y era muy interesante el proceso. Se ponía una soga y se ponía campanitas. Y yo le he explicado eso, ¿no? Si él entraba con la cuestión, tenía que ponerse lino blanco, tenía que estar limpio ceremonialmente. Si él entraba y las campanitas no sonaban, lo sacaban con la soga porque estaba muerto. ¿Quién quiere ese trabajo? A ver, ¿voluntarios? Así estaba. Ahora, si las campanitas sonaban, es que el hombre estaba gozando en la presencia de Dios. Amén. Estaba gozándose. Sonaba la campanita. Ok, no le hable que el hombre está en su culto gozándose. Pero si había silencio, olvida, recojan. ¿Se imagina usted? La misericordia de Dios era muy corta, muy corta. Y hoy día, por el sacrificio de Cristo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana. Es una experiencia distinta por lo bueno que Él es. David lo dice, dice, son nuevas cada mañana. Él aumenta en cada área. Continúa diciendo, entonces ese era el proceso que se hacía el sacerdote en ese tiempo. Versículo 8, vayamos ahí. Con esto el Espíritu está diciendo, así que el Espíritu de Dios nos quiere enseñar algo hoy día. El Espíritu está diciendo esto, dando a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Dice, mientras usted y yo sigamos pensando como en el proceso antiguo, no vamos a encontrar el camino a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y eso era lo que le estaba enseñando. Si ustedes, le estaba hablando a judíos principalmente, si ustedes como judíos siguen pensando que Dios solamente habita en el tabernáculo como en aquel entonces, se van a perder lo que Cristo está haciendo hoy día. Lo que Cristo está haciendo hoy. Es lo que Dios no quiere para usted y para mí. Que no nos enfoquemos tanto en el ayer que olvidemos lo que Dios está haciendo hoy. Porque Cristo dice a sí mismo, oiga lo que Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, el que entra por mí. Ahí entra. Cristo era la dirección, el acceso que teníamos. Continúa leyendo. En el libro de Hebreos, versículo 9 dice así. Esto nos ilustra, así que nos dice, el Espíritu Santo nos está hablando de esta manera. Y luego dice, nos ilustra, es decir, nos da un cuadro, una imagen, nos ilustra hoy. Día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen, súper importante, no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Él acaba de decir esto. La gente que iba, mataba el sacrificio, traía la sangre, hacía toda esa cuestión, venía, uy, qué mal, que todo eso. Todo ese ritual, dice, aunque el sacerdote entraba, depositaba la sangre, pedía perdón por el pueblo, cuando salía, todavía sentía la acusación aquí y aquí. Y ese, mi hermano y amigo, es el poder del perdón de Dios. Que Dios le está diciendo a usted y a mí, que en su poder, Él quiere librarnos de la culpabilidad de conciencia. El sacrificio de aquel entonces resolvía la cosa con Dios, pero no sanaba el corazón humano. No lo sanaba. Fue Cristo en su poder, por medio del Espíritu Santo, que vino a trabajar en el corazón de usted y de mí para transformación. Eso es lo que Dios anda buscando al fin y al cabo. Y fue solamente en el sacrificio de Cristo que eso vino. Y el tabernáculo, el proceso, vino a ser un ejemplo de lo que Él quería hacer en usted y en mí. Hoy día, versículo 10, me dice lo siguiente, que es todavía aún más poderoso. Dice así, no se trata más de reglas externas. Uy. Relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación. Válidas, válidas. Solo hasta que el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Sabe lo que está diciendo? Dice, usted y yo podemos hacer todos estos rituales. Y hay mucha gente buena para rituales. Mire, yo voy a la iglesia, levanto mi mano. La gente piensa, ¿verdad? Me porto como un cristiano. Digo amén, aleluya. Pero después que se acabe el culto del domingo, hasta el próximo domingo en la mañana, yo vivo de otra manera. Me metí en problemas. El escritor está diciendo, esto no es una cuestión de sacrificio. Esto no es una cuestión del que hace más alarde y del que a las 4 me levanto de la mañana y oración y por eso Dios me va a bendecir. Dios anda buscando eso de acá. Aunque es bueno levantarse temprano y orar. No es malo, pero no lo hagas con el propósito del sacrificio solamente. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Hay sacrificio. Pero el sacrificio es solamente un proceso de yo conectar más cercano con Dios, no un proceso de yo ganarme a Dios. Mis hijos no tienen que hacer nada para ganarse mi amor. Absolutamente nada. Son mis muchachos. Ahora, ellos hacen cosas que no estoy de acuerdo con la aprobación de lo que hacen. Son dos cosas muy distintas. El amor de Dios por ti no cambia cada día. La aprobación de Dios tal vez. Tienes que arreglar tu orden con Dios. ¿Está conmigo? Son dos cosas muy distintas. Y a veces combinamos la aprobación con el amor. Como Dios no aprueba de mí, tampoco me quiere. Y no es así. Dios te ama, envió a su único hijo porque te ama, pero su aprobación de la condición que estamos es distinta y Dios quiere trabajar en esa área de nuestra vida por medio de algo tan poderoso que Él envió a Cristo a hacer, porque dice que todo eso funcionaba hasta que vino a ser revelado el camino, lo cual es Cristo. Está conmigo en este día. El mensaje de hoy es súper importante, es un poquito pesado en el sentido de que estamos hablando de un concepto teológico importante. Y hoy no estoy hablando de una predicación, gloria a Dios, amén, y los pañuelitos, y a su esposa se le ha concedido. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que usted y yo nos sentemos a hablar de algo tan importante que si usted y yo no lo enseñamos, y le voy a decir por qué, porque Pablo dice a Tito, tienes que enseñarlo, perdemos agarrar lo básico de la vida cristiana y vivimos en la vida cristiana sin saber a dónde vamos y qué hacemos y por qué lo hacemos. ¿Está conmigo? Vaya al libro de Tito. En lo que usted va buscando el libro de Tito, quiero que tenga eso en mente. Si no escucha nada de lo que yo le digo, si le da sueño a mitad del culto, si el hambre no lo deja pensar, gloria a Dios, todas esas cosas suceden, aprenda eso. El día que Cristo rasgó el velo, no solo trajo salvación, sino que el poder de Dios se hizo disponible para todo aquel que cree. Si usted no escucha nada de lo que yo le digo, tenga esta frase en mente, que el día que Cristo rasgó el velo, el día que Cristo murió por usted y por mí y resucitó, no solo trajo salvación, vamos hacia el cielo cuando recibimos, sino que el poder de Dios, el mismo poder, se hizo disponible para todo aquel que cree. Y eso cambia la condición de la vida cristiana. Eso cambia la condición. No vivimos una vida derrotada, frustrada. Hoy sí, hay presiones, sin duda. Sí, Pablo dice, mire, estoy tirado, abatido, golpeado, pero no derrotado, no abandonado. ¿Está conmigo? Nada de eso estamos. Hay durezas, hay moradones en la vida cristiana, hay palitos en la cabeza de vez en cuando. Así le tiene mi país, ¿no? Pero seguimos avanzando. ¿Por qué? Hay una frase, hay una palabra importante, la gracia. Y usted puede escuchar muchas enseñanzas acerca de la gracia y todo el mundo lo enseña de forma distinta. En esta iglesia lo enseñamos de esta manera. Que la gracia es la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. La gracia, la habilidad soberana de Dios para hacer de parte mía lo que yo no puedo hacer. Cuando decimos que la gracia de Dios vino, es que el poder de Dios vino a hacer algo que yo no podía hacer. El poder de Dios es tan increíble de parte mía. Ese favor inmerecido, es otra manera de decirlo, es el favor inmerecido de Dios. Es cuando usted sabe, mire, usted sabe que usted no hizo lo que el jefe le mandó a hacer para terminar el proyecto. Pero llega ese día desesperado diciendo, es que si el jefe supiera todos los problemas que he tenido, y ese día Dios te ayuda y tú lo completas y el jefe ni cuenta se da. La gracia de Dios es aquel que vino a Dios luchando con ira y bien peleón y gruñón o aburrido y un día siente la dulzura de Dios tocarle y abandonas eso. La gracia de Dios, el poder de Dios. Es aquella persona que viene con frustración, depresión y viene el poder de Dios y te limpia tu alma y tú dices, wow, estoy viendo la vida con otros ojos. La gracia de Dios. Ese es el poder de Dios de hacer algo que yo no puedo hacer en mi vida. Y muchas veces necesitamos aprender de ellos porque muchos cristianos se han enfocado solamente en la habilidad de nosotros hacerlo. Y principalmente nosotros los hispanos, que nos gusta trabajar, nos gusta echar para adelante, convertimos esa misma actitud en el área de nuestra creencia o nuestra religión. Así que queremos motorizar la vida cristiana, aunque necesitamos, una vez más, no estoy diciendo que no hay esfuerzo, pero no podemos motorizar el favor de Dios. ¿Está conmigo? No podemos motorizarlo. Dios ya lo envió a través de su Hijo. A través de Jesucristo necesitamos conectar con Él de la manera que Él quiere. Y hay dos cosas simples que quiero que usted aprenda hoy. Número uno es esto, la raíz de la gracia. Y número dos, el fruto de la gracia. Número uno, la raíz de la gracia. Número dos, el fruto de la gracia. Y ese concepto es lo que yo quiero que usted tenga en mente hoy día mientras vamos a Tito capítulo 2. En Tito capítulo 2, el apóstol Pablo le escribe a este joven, un pastor, Tito, ayudante de Pablo, discípulo de Pablo, junto con Timoteo y otros jóvenes que Pablo ayudó y preparó. Tito fue uno de los líderes de la iglesia. Tito visitó varias iglesias con Pablo y ayudaba a Pablo en esa función. Así que el hombre conocía la palabra de Dios y trabajaba. Pablo le escribe a Tito que enseñe algo tan poderoso a la iglesia. Comienza a decirlo así. Capítulo 2, si no me equivoco, versículo 11, dice así. En verdad, Dios ha manifestado a cuánta humanidad. No, dígalo como que lo está leyendo. ¿A cuánta humanidad? A toda. A toda. Al europeo, al africano, al latino, al alemán, a lo que sea. A toda. A toda. A toda la humanidad, su gracia. La cual trae, ¿cómo? Salvación. Salvación es la raíz de la gracia. todo fluye después de la salvación. Todo fluye cuando yo me planto en la salvación de Cristo. De ahí comienza el proceso de la gracia sobre mi vida. La palabra de Dios dice claro que no somos salvos por obras, sino por gracia, porque usted y yo no hicimos nada para merecerlo. Así que ahí comienza. Yo me planto y la gracia echa su raíz en ese momento de mi vida. Versículo 12 me dice lo siguiente, dice, y nos enseña. Así que la gracia me planto en salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en ese mundo, mire cómo, con justicia, piedad y dominio propio. ¿Sabe lo que Pablo, mis hermanos, esta enseñanza es transformadora para la vida cristiana? Pablo dice, comienza con salvación y después la gracia viene sobre tu vida para ayudarte a vivir tu vida. Escucha bien, Dios, porque yo he hablado eso muchas veces con personas y cuando yo era joven pensaba lo mismo, decía, Dios, tú eres tan cruel, qué cruel eres. Te di mi corazón, soy salvo y ahora me pides que soy santo, pero estoy luchando con eso, estoy mirando aquello, estoy haciendo allá. Cuando era adolescente estaba frustrado. Si se quedan callados, como que no lo hacen tampoco. No lo dejan. Se ponga religioso. Porque Dios dice, es con la gracia que vamos a poder vivir en esta cuestión. Es con la gracia que usted va a poder vencer su aburrimiento. Es con la gracia que usted va a poder vencer todas las luchas de su matrimonio. Es con la gracia que usted va a poder vencer su déficit económico. Es con la gracia que usted va a poder vencer y abrir un futuro para su familia. Es con la gracia de Dios. Es la única manera. Usted puede echarle ganas y hacer y aquí y allá. Con la gracia de Dios. Eso es tan importante, tan importante. Yo sé que algunos que tal vez han estado en el Evangelio muchos años dicen, pero pastor, si la gente peca, ¿cómo sabe? Después cubrimos eso, no se preocupe. Que tampoco le estoy diciendo que vaya a hacer lo que quiera, por si acaso. Grábalo ahí, mi hermano, para que sepan. Y así podemos vivir en ese mundo. Versículo 13, dice así. Mientras aguardamos, la bendita esperanza, qué cosa tan hermosa. Es decir, la bendita esperanza, dice, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Cómo? Esa es la esperanza. Queremos que Él regrese, queremos que Él nos transforme, queremos que Él nos cambie. Estamos esperando eso. Esos tres versículos es la esencia del Evangelio. Yo me salvo. Dios me ayuda a vivir una vida transformadora en lo que yo espero la esperanza de reunirme con Él en la eternidad. Tres versículos que explican exactamente el caminar de la vida cristiana. En todo eso hay muchas cosas que hacemos, pero esa es la esencia. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente. Versículo 14, dice así. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el qué. Ok, so la raíz de la gracia es la salvación. El fruto de la gracia es hacer el bien. Pablo dice, cuando yo me planto en Dios, de la manera que yo sé que Dios está obrando en mí, es cuando comienzo a hacer buenas obras en mi vida. Cuando la gente comienza a ver, oh, mira, fulano, mira cómo era, ahora es distinto. Hey, ¿qué haces? No, mi hermano, mira, le di mi vida a Dios, estoy yendo a la iglesia, las cosas han cambiado en mi vida. Oh, fruto. Hay algo, entonces la gracia se manifestó a través de lo que Dios está haciendo en su vida. Fruto, poderosísimo esto, fruto. Y dice así, para hacer el bien, versículo 15, esto es lo que debes enseñar. Pablo cambia la temática y le dice a Tito, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo a Tito? Cuando tú enseñes este evangelio, cuando tú enseñes esto, la gente te va a mirar raro, Tito, pero como quiera hazlo. Y es tan importante, es la razón por la que estamos enseñando esto hoy. Porque muchas veces, principalmente como pastor, como la cara principal de la iglesia, de esta iglesia por lo menos, Dios me pone a mí a decir ciertas cosas que tal vez a usted no le agrade. Tal vez usted no sepa, pero Pablo me está diciendo, di la verdad en amor, porque necesitamos escucharlo de esta manera. Le dice, eso es lo que se debe enseñar en la iglesia, que necesitamos la salvación de Cristo para la eternidad, pero necesitamos comenzar a mostrar fruto de nuestra salvación en nuestra vida diaria. Y eso no es algo muy agradable de escuchar muchas veces. La gente no quiere escuchar eso. La gente solo quiere escuchar que Dios le va a dar más verdes. Gloria a Dios. Bendición. Pero Dios está más interesado en salvar tu alma y la condición de tu vida. ¿Está conmigo? A ver, la mitad viene el domingo que viene. Gloria a Dios.
Capítulo 3. Antes de entrar al capítulo 3, quiero recordarle esto una vez más. La raíz de la gracia es la salvación.
Pero el fruto de la gracia son las buenas obras. Quiero que tenga esto en mente, porque esto es súper importante. Yo me planto en la salvación de Dios, pero cuando Dios obra en mí, cuando yo comienzo a mostrar su obra, eso es el fruto de la gracia. El poder de Dios está obrando sobre mi vida cuando eso sucede. Y déjeme decirle, no obra al mismo nivel de todos. Y eso es tan importante. Satanás nos viene a hablar ahí, basura mía, porque tú no eres como fulano, porque tú no eres... Cada quien está en una carrera, a un distinto nivel. No todos corremos a la misma velocidad. ¿Está conmigo? Así que a la velocidad que usted va, no se desespere. Dile, Dios, ayúdame. Y si quieres hacer o acelerar algo, hay muchas cosas que puedes hacer. La Biblia acerca del ayuno. El ayuno acelera el desarrollo cristiano. El ayuno acelera porque pones a un lado tus deseos carnales para conectar con los de Dios. Poderosísimo. Así que si quieres acelerar tu vida cristiana, agrega ayuno a tu crecimiento cristiano. Agrega oración y ayuno. Esa combinación es poderosísima. Hay cosas que usted puede hacer, pero en el carril que está, mantente. Mantente esperando que el fruto se manifieste en tu vida. Está conmigo en ese día. Capítulo 3. Viene y nos dice, Pablo comienza a decirnos, eso es lo que ustedes eran anteriormente. Eso es lo que ustedes eran. Dice, recuérdales. ¿Y por qué Pablo me pone a mí a recordarle a usted? Gloria a Dios. A Tito lo pusieron primero, así que yo tomo misericordia en eso. Dice, recuérdales a los que se portan mal. ¿A quiénes? Se incluyó usted, ¿está bien? Ok. Recuérdale a todos que debe mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades, ante Trump y ante Hillary. Santo. ¿Qué problema nos hemos metido? Dice que nos mostremos sumisos y en autoridad. Que oremos por ellos, que pidamos por nuestros gobiernos. Porque esa es la vida en que estamos viviendo todos, ¿sí o no? Juntos en ella. Dice, siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Siempre una disposición en nosotros de hacer lo bueno. Y no hablar mal de la gente buena. ¿De quién? A veces estaba leyendo junto conmigo. Y no hablar mal de nadie. Wow. ¿Está conmigo, iglesia? Es decir, en el mensaje de hoy no se salvó nadie. Dios le está tirando a todos hoy día. ¿Está conmigo? Comenzando conmigo. A todos nos está dando. Él dice, no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Vivimos en una sociedad alterada actualmente. La gente se ofende bien fácil. La gente está a un nivel, todos estamos medio on edge, como dice en inglés. Y Dios nos está hablando, bájele la tonada. Aquellos que estamos en Cristo, bájele la onda a esa cuestión. No andemos con el radar buscando dónde el primer pleito. Bájele la onda. Y eso toma humildad. Y la humildad es difícil. Que la humildad a veces requiere que yo tome la situación. Pero Dios nos está diciendo esto por alguna razón, hermano. Creo que Dios nos va a utilizar como agentes de cambio en todas nuestras áreas de la vida. No estoy diciendo que va a ser perfecto. No estoy diciendo que un día de esto no se le sale el mal humor. A todos nos pasa. ¿A quién no? No le estoy diciendo que no. Pero estoy diciendo que Dios quiere obrar en eso. Déjeme decirle, yo vivo culpable todo el tiempo porque tanto mi mamá, inclusive mi suegra, Dios me rodeó de mujeres, las mujeres más pacientes que yo, tienen tanta paciencia que yo me disgusto. No seas tan paciente, ya, no, ponte brava conmigo o no vamos a hablar hoy. Qué cosa, ¿eh? Pero Dios nos pone en esa situación para obrar en nuestras vidas, para obrar en nuestras vidas. Y Él dice, sean pacientes, tengan en plenitud con todo el mundo. Y eso es algo increíble. Eso es algo que Dios obra en nosotros. Viendo aquí a Carlos que trabaja en una oficina donde ese hombre tiene que estar vestido la misericordia de Dios. Me cuenta una historia que yo digo, mira hermano, ya me hubiesen despedido a mí si hubiese sido yo en ese trabajo. Pero Dios lo está utilizando. El trabajar con gente, servicio al cliente, el escuchar queja todo el tiempo. Nadie te da un abrazo, nadie te dice qué bien los estás haciendo. Y Dios dice, de todos modos, recibe con humildad. Él está obrando de alguna manera. Está conmigo hoy día. Versículo 3 continúa diciendo, en otro tiempo, ahora mejora, Pablo dice, le dice a Tito, mira Tito, es verdad que así eran, pero en otro tiempo, ya cuando venimos a Cristo, eso no lo somos, mira lo que no lo somos, ni lo que no somos, en otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Y no lo deja ahí. Éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Wow. No se ponga bravo conmigo, estamos leyendo la Biblia y fue Dios quien la escribió. Te me está mirando. No, no, no. Juntos le estamos leyendo la Biblia. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Cuando usted y yo no estábamos con Dios, teníamos toda esa cuestión en nosotros, mi hermano. Por más bueno que usted pensaba que era, cada quien tenía alguito, como dice mi país, su clavito en el zapato. Cada quien tenía lo suyo. Pablo dice, así éramos. Lo bueno es que él no lo deja ahí. Él dice, así éramos. Y mire cómo continúa diciendo, versículo 4. Pablo cambia la temática y viene enseñando y dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de nuestro Salvador, algo sucedió cuando la bondad del Salvador vino sobre tu vida. Algo sucedió que derritió tu corazón, que derritió tu dureza, que derritió tu frustración, que derritió donde estabas. Algo sucedió cuando vino la bondad y el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, no, sino por su misericordia. Su misericordia, qué precioso. Qué precioso. Usted y yo no hicimos nada para merecer que Dios nos salvara, no hicimos nada. No podíamos hacer lo suficiente, no podíamos. Él dice, cuando se manifestó ese amor, usted y yo, aunque estábamos metidos en cantidad de cosas, dijimos, Dios, te necesito. Gracias por tu misericordia. Sigue obrando en mi vida, sácame de esto, obre mi vida. Nos salvó mediante el lavamiento, wow, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Qué hermoso es Dios. Versículo 6, no lo deja ahí, versículo 6 dice Pablo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Lo derramó en abundancia sobre cada uno de nosotros para nuestro bien. Versículo 7. Así lo hizo, esa es la razón, esa es la razón. Recuérdese, que la raíz de la gracia es la salvación y que el fruto de la gracia es súper importante. El fruto son las buenas obras que Dios hace a través de usted. Dice así, así lo justificó, ¿por su qué? Por su gracia, la habilidad divina de Dios de hacer algo de parte mía que yo no puedo. Hay cosas que yo no puedo hacer que solamente en la gracia y en el poder de Dios puedo hacerlo. Llegáramos a ser, mire cómo, herederos que abrigan, abrazan, toman la esperanza de recibir la vida eterna. Por su gracia usted y yo decimos, gracias Dios que hay vida eterna para bien. Gracias Dios, yo me agarro de esa esperanza hoy. Tal vez mi vida no va caminando como yo quiero, pero me agarro de la esperanza de la vida eterna, Señor. Tu palabra dice que allá en el cielo tú enjugarás lágrimas, que no habrá dolor, enfermedad, no hay nada de eso. La eternidad es preciosa, pero necesito vivir con un ojo en la eternidad, haciendo las obras que Dios quiere en este lugar. Mire cómo lo dice el versículo 8. Versículo 8 dice así, dice, este mensaje, diga conmigo esa frase, 1, 2 y 3, este mensaje, súper importante, es digno de confianza. Pablo dice, el mensaje de la salvación y la gracia de Dios sobre su vida es digno de confianza, es digno de agarrarse, es digno de creer el mensaje de Cristo. Y quiero que lo recalques, es decir, que lo sigas recordando. Ese es el reto de la semana, que usted se recuerde eso a través de la semana. Agarre Tito, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 8 y léalo durante la semana. Porque Pablo dice, recálcalo, es decir, recuérdese, es decir, sigan hablando de ellos. Háganse memoria de este mensaje, besas. Tal vez usted escuche el mismo tema varias veces. ¿Por qué el pastor está predicando la misma cosa? Porque la Biblia dice que lo recalque. Porque usted y yo, ¿sabe qué hacemos? Yo hablo más o menos de 30, 35 minutos. No me gusta hablar más de ahí. Pero usted tal vez recuerda máximo 5 a 10 minutos de eso. Máximo. Y yo lo entiendo. Todos somos seres humanos. No se sienta mal por eso. Yo no me siento mal. Déjeme hablar los 35 minutos y después le cuento qué vamos a hablar, ¿verdad? ¿No? Pero cada uno de nosotros recordamos una cierta porción de ello. Pablo dice, recálcalo, porque cada vez que lo hago, agarro una porción nueva, agarro un entendimiento nuevo, agarro una gracia nueva, agarro un pedacito nuevo que comienza a obrar en mi vida. Yo he estado en el Evangelio toda mi vida, más que desde los 4 años de edad, 36 años más o menos, he estado en el Evangelio. Y todavía me falta por aprender cantidad de cosas. Enseñando la palabra de Dios desde los 18 años de edad, he estado en el ministerio, sea como líder de joven, sea como pastor plantador, sea aquí. Es decir, que hay muchísimas maneras en las que yo he estudiado la palabra de Dios y todavía no sé lo suficiente ni puedo enseñar lo suficiente. Hay tanto que aprender y por eso hay que recalcar los principios de la palabra de Dios para que los que han creído en Dios, ¿quiénes han creído en Dios hasta hoy día? Amén. Para los que han creído en Dios, se empeñen en hacer ¿cómo? Pablo dice, si tú has creído en Dios, la raíz de la gracia, ahora tienes que mostrar el fruto de la gracia. Por sus frutos lo conoceréis. Solamente utilizamos esa frase para lo malo. Cuando la gente se porta mal, por sus frutos lo conoceréis, pastor. Pero no, ¿y si está haciendo lo bueno? ¿También son buenos frutos, sí o no? Entonces, no solamente veamos las cosas por el lado malo, veamos por el lado bueno. Que si hay un fruto bueno, hay algo bueno sucediendo en ello. Y eso es poderosísimo. Y él dice que seamos, en una versión dice, que seamos celosos de hacer buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie. Pero una vez salvo, necesitamos hacer buenas obras. ¿Entendió lo que dije? Las buenas obras no salvan a nadie, pero una vez que estamos en Cristo, necesitamos hacer buenas obras. Ayudar al necesitado, ser cordial, ser amable, trabajar en nuestra área de su vida, traer perdón. Todo lo que Dios abre, todo lo que Dios trae a nuestra vida son buenas obras. Y ahí los dice por qué. Esto es excelente y provechoso para el pastor y los líderes. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. La verdad del Evangelio es aplicable para todos. ¿Por qué? Le recuerdo la frase con que comencé. Que el día en que Cristo rasgó el velo, no solo trajo salvación, sino que el poder de Dios se hizo disponible para todo aquel que cree. Si Dios te habló, dé un aplauso al Señor en ese día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.